noches, hermanos. ¿Qué horas tenemos?
9:20.
Bueno, descontabilizamos desde aquí. Amén. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y porque nos has preparado en tu agenda esta preciosa reunión en este precioso lugar, pero sobre todo, Señor, por tu amor contamos contigo, no porque lo merezcamos, sino porque tú te has revelado como aquel que nos ha amado con amor eterno, y tu evangelio ha llegado a nosotros y nos has atraído hacia ti, Señor. Gracias por salvarnos, por limpiarnos con tu sangre, por dedicarte a tratar con cada uno de nosotros, Señor. Entregamos a ti todo lo que somos y sobre todo todas las aristas de nuestro ser para que tú trates con nosotros. Ayúdanos, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Nos encomendamos al Señor, hermanos, para estar atentos a Él mismo. Y vamos a aprovechar un poquito del tiempo. Yo sé que ya es tarde y están cansados, pero en esta noche vamos a mirar algo que hace tiempo sigue siendo carga de mi corazón. Algunas cosas en otras ocasiones hemos mencionado en parte y hoy quisiéramos volver a tocarlas y avanzar un poquito más en ellas. Y vamos a ver tres palabras iniciales solamente de manera introductoria hoy a la noche. En el primer capítulo de la epístola de Pablo a los Efesios, en un campamento que tuvimos hace 2 años en Sasaima, nos detuvimos aquí en una primera palabra que hoy vamos a recordar y a relacionar con otras también, y que son palabras claves en este pasaje. Digamos que en todo este pasaje, en la edificación de este pasaje, el verso 10 es un verso columnar. Digamos que todo es inspirada, pero la parte central, esencial, de lo que es el propósito eterno de Dios, que Él se propuso. Ahí nos habla de la voluntad de Dios según su beneplácito, que se propuso en sí mismo. Y entonces en el verso 10 nos dice qué fue lo que se propuso. ¿Qué fue lo que se propuso? Y nos dice aquí, voy a leerlo en esta versión de Reina y Valera de 1960, y luego vamos a detenernos un poquito a masticar tres palabras iniciales como a manera de introducción. Se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando leemos en el griego esta frase, hay un orden diferente de las frases que componen este verso. Sin embargo, el sentido se entiende bien, inclusive en este reordenamiento que hicieron aquí estos dos traductores, Reina y Valera. Entonces, no vamos a preocuparnos sino por el sentido principal. La palabra nos dice aquí que Dios se había propuesto en sí mismo de reunir. esta palabra reunir es una palabra verdadera, está incluida dentro del significado del original griego, solo que el original griego es mucho más rico, mucho más amplio, y dice cosas que la palabra reunir dice en parte. Entonces yo quisiera que nos reunamos en esa palabra. Esa palabra, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es la palabra anakepalaiosastai. Es una palabra bien larga. Es de todo este versículo, es la palabra más larga. Anakepalaiosastai, una sola palabra. Pero esa palabra tiene su prefijo, que es lo que se dice antes de la raíz principal, y su sufijo, después de la raíz. La palabra ana es el prefijo, la palabra sastai es el sufijo al final, y la raíz esencial es kepalaio. Pero entonces dice ana kepalaio sastai. La raíz ana, que es el prefijo, es lo que equivale al re, de reunir. Y la palabra sastai es la terminación en infinitivo del verbo. O sea, el verbo no está conjugado. Cuando el verbo está conjugado, no es infinitivo. Reunión, reuniremos, reunía, ahí está conjugado el verbo. Cuando no está conjugado, se le dice infinitivo. Entonces, reunir. Pero la palabra tiene en el centro la raíz principal, que es kepalaio, de donde hay otras palabras españolas o castellanas que provienen de ahí. Por ejemplo, la palabra cabeza, la palabra capitán, capo, encéfalo, inclusive equipa, que es del hebreo, pero está con una pronunciación parecida. Kepa, de cabeza, encéfalo, céfalo, kepala, Dios. ¿Ve? Entonces, la palabra realmente, si vamos a traducirla con exactitud, va más allá de reunir, porque se puede haber una reunión que no sea alrededor de la cabeza que Dios estableció. Que esa es la idea que está en esta palabra. La traducción más exacta sería encabezar. Pero también la raíz ana tiene muchas implicaciones, porque Dios sabía que habría una rebelión en el universo y que Él tenía que mostrar otro aspecto también de su ser, de su realidad. Dios no solamente es el creador, Dios también es el Redentor y también el Rey y también el Juez. Y todo esto está incluido en la palabra cabeza. Pero al decir ana, ya no es solamente unir o encabezar, sino reunir o reencabezar o volver a tomar el control después de una rebelión que provocó un caos en el universo. Entonces esta palabra tiene muchas cosas incluidas, por eso esa raíz ana, que es la raíz re, de reunir. ¿Por qué no dice solamente encabezar o simplemente unir? ¿Por qué re? Porque hubo una rebelión en los cielos que Dios conocía desde antes de la fundación del mundo. Pero como estábamos mencionando en la oración, Dios le dijo a Faraón, pero lógico que así como cuando le habló al rey de Tiro, detrás del rey de Tiro estaba ese querubín, Lucero, ahí en Ezequiel 28, o como cuando en Isaías 14 le habló al mismo personaje, pero a través del rey de Babilonia, porque detrás de él, detrás del títere, estaba el titiritero. Y así también cuando le habló a Faraón, Faraón era también cabeza del imperio egipcio, pero el imperio egipcio era comandado por un príncipe demoníaco, esas cabezas del dragón que aparecen en Apocalipsis, que se corresponden con las siete cabezas de la bestia, se corresponden las siete cabezas del dragón. Así como en Daniel capítulo 10 aparece el príncipe de Persia, que es un principado maligno de esos aliados del dragón, sus compinches de alto grado. Y existía entonces el imperio persa, que era usado por el príncipe de Persia. Ahí nos dice el ángel de que él iba a pelear y solo le ayudaba a Miguel contra el príncipe de Persia, pero que después vendría el príncipe de Grecia. Se refería a esa otra de las siete cabezas del dragón, que se expresaba a través del imperio griego en la tierra, politeísta y lleno de cosas marinas. Entonces, así como detrás del imperio persa estaba el príncipe de Persia, y detrás del imperio griego estaba el príncipe de Grecia, por eso Pablo, basado en esto, nos dice en Efesios capítulo 6, de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es solamente con los imperios de acá y los reyes de acá, sino contra gobernadores y principados de las tinieblas de este siglo. Este siglo es el mundo, pero hay gobernadores espirituales detrás de bambalinas, que son personajes asociados con Satanás, que se le llama el príncipe de la potestad del aire, y él tiene sus amigotes que están siguiéndole a él en vez de al Señor, que traicionaron al Señor y se volvieron príncipes de las tinieblas, y la lucha de la iglesia es con ellos. Y ahí fue que comenzó la rebelión, en el cielo, no en la tierra. Cuando el ser humano fue creado, ya existía esa situación de guerra en el universo espiritual y lógico, afectando el natural. Entonces, por eso, como hubo esa situación, y el Señor ya lo sabía, y había una razón por la cual Él lo había permitido, y cuando Él le habló a Faraón, que era la cabeza terrenal, manejada por aquella otra cabeza o principado, así como el de Persia, también el de Egipto. Entonces, como cuando le habló a Babilonia, le habló también al diablo, y cuando le habló a Tiro, le habló también al diablo, y así cuando le habla a Faraón, le habla también al diablo. Y la frase que solemos repetirla, porque esto hay que entenderlo claro, es: para esto mismo te he levantado. ¿Por qué Dios permitió rebelión? Que alzara la cabeza un príncipe rebelde que se llevó la tercera parte de los ángeles y muchos seres humanos los arrastró, hijos del diablo, al abismo con él. Entonces dice, para esto, ahí Dios explica sus razones. Las quiso revelar a nosotros. Dios no tiene por qué dar cuenta de sus razones a sus criaturas, pero a veces lo hace, por lo menos de algunas. Por eso, entre las cosas de Dios, unas son reveladas y otras no. Las que son reveladas son para nosotros y nuestros hijos, y las que no son para Él. Hay cosas que Él no revela, o cosas que revela muy pocos, incluso a uno solo. Por ejemplo, solo a Juan le reveló lo que decían los siete truenos. Y cuando él iba a escribir, dijo, no lo escriba. Ahí cuando estaba conversando en privado en la mesa, en la última cena, le preguntó Pedro, le dijo por intermedio, Juan, dile, pregúntale, ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesús a todos les dijo, uno de vosotros me va a traicionar. Pero a Juan le dijo en privado quién era, le dijo al que yo le di este pedazo de pan. Eso solo lo entendió Juan, ahora lo entendemos todo porque Juan lo escribió, y porque no se le prohibió que lo escribiera. Pero de los siete truenos no sabemos nada. Y si alguno, que ya sé que han aparecido por ahí algunos, dice que con la revelación de los siete truenos, pero pienso que esas son